AM. Como lo anunciamos desde muy temprano, vamos a hablar de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar de la Comisión de la Verdad que empieza a regir desde el 29 de noviembre, o se instala el 29 de noviembre, y vamos a explicar de qué se trata y por qué es importante una Comisión de la Verdad en el marco de un proceso de paz. Pero ya que vamos a hablar precisamente de una Comisión de la Verdad, yo quiero hacer un recorrido sobre lo que ha pasado con comisiones de la verdad en el mundo. Y por eso, Gonzalo, quiero que usted nos cuente y nos explique dónde ha habido otras comisiones de la verdad, para que nosotros en Colombia sepamos que esto no es solo de nosotros.
Así es, Camila, y a todos los oyentes, a las 12:03 ya de la tarde, en estas tardes en Blue, quiero comenzar este trabajo con la canción, o una de las más importantes, de Silvio Rodríguez.
Hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje.
Bueno, un caso que puede traernos mucha información y pedagogía sobre el tema de Colombia es el caso argentino. Recordemos que en Argentina entre marzo del 76 y marzo del 78 hubo una brutal dictadura en Argentina en la que hubo desapariciones, represiones, terrorismo de Estado. Se acabó en el 83 y Raúl Alfonsín asumió en diciembre de 1983, y a los 5 días, Camila, creó el Comité Nacional sobre la Desaparición de Personas. Encargó un informe presidido por el escritor, genial escritor, Ernesto Sabato. Había mucha representación de toda la sociedad argentina, había judío, había un científico, había escritores. Y esa información, Camila, el informe final se llamó Nunca Más. 50.000 páginas en las que Ernesto Sabato y su junta encontraron pruebas decisivas sobre la dictadura en Argentina. Se la encontró a Raúl Alfonsín, y esta fue la base probatoria para enjuiciar en el juicio a las juntas a Videla, a Macella y muchos otros militares que torturaron a la población argentina. Lo que vamos a oír ahora es el día en el que Ernesto Sabato le entrega a Raúl Alfonsín Nunca Más, el informe sobre la desaparición a los argentinos.
Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. ¿A quién le vamos a entregar, señor presidente?
Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás.
Mire, Camila, con Silvio Rodríguez al fondo y muy cerca de Colombia, en Perú, se instaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Fue una comisión, además, que se encargó principalmente de elaborar un informe sobre el terrorismo vivido en ese país durante el periodo de 1980 y el 2000, esto liderado por el grupo Sendero Luminoso. Una comisión que no dictaba ningún tipo de juicio, sino básicamente fue creada para que las víctimas fuesen escuchadas. Y precisamente así se escuchó la puesta en marcha de esta comisión por aquel año 2001.
No serán estas audiencias un escenario para el debate de ideas ni para la confrontación de versiones. No son tampoco juicios que la comisión lleva a cabo para emitir un veredicto sobre los casos presentados. Son momentos para la escucha respetuosa y compasiva, y sobre todo para la dignificación de las víctimas.
Otro caso paradigmático fue el del apartheid en Sudáfrica. El apartheid fue un sistema de segregación y exclusión racial que se instauró constitucionalmente en 1947 y se terminó de desmontar en 1991. Nelson Mandela y todo su movimiento logró presionar al gobierno de Sudáfrica. Se presentó a las elecciones en 1994, las ganó, y el siguiente año Mandela crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, en el que Camila se basó en 5 ejes. El primero, crear un foro para las víctimas, el cual fue muy exitoso. Allí las víctimas pudieron hacer catarsis, hubo audiencias, hubo llanto, eso fue ejemplar. El segundo eje, establecer la verdad, fue relativamente exitoso porque se supo qué verdad pero no quiénes fueron los responsables. El tercer eje, reparación a las víctimas, fue el mayor fracaso del tema de Sudáfrica. Mínimo fue la reparación económica a las víctimas. Cuarto, amnistías. Apenas el 16% de todas las amnistías que se pidieron se otorgaron. El resto de los culpables fueron muriendo o no hubo procesos. Y quinto, reconciliación. Es un tema muy amplio, un debate si hubo o no reconciliación. Hoy en día, Camila, Sudáfrica sigue siendo un país fragmentado y con alta desigualdad.
Camila, en El Salvador, en Guatemala, en otros países han existido comisiones de la verdad. La pregunta para usted, para los miembros de la mesa, para los oyentes, ¿usted perdonaría a alguien que haya cometido un delito de este tamaño en medio de una guerra interna, de una guerra civil?
Pues eso es lo que se preguntan muchos colombianos. Y vamos a tener nosotros nuestra propia comisión de la verdad. Y por esa razón, hoy, en esta mañana tarde en Blue Radio, hemos querido invitar al presidente de la Comisión de la Verdad, que durará 3 años en nuestro país, para esclarecer lo que pasó durante 50 años de conflicto que vivió Colombia. Y ni más ni menos que es un placer saludar al padre Francisco de Rú, quien será el presidente de esa Comisión de la Verdad. Padre de Rú, qué placer saludarlo esta mañana, ya tarde, hora del almuerzo, en Mañanas Blue.
Gracias, Camila, y muchas gracias por la invitación para estar con ustedes.
Queríamos nosotros hacer un contexto un poco de lo que ha pasado con otras comisiones de la verdad en el mundo, porque a veces pensamos que nosotros en Colombia estamos haciendo algo que no ha sucedido antes, pero digamos la diferencia de las comisiones de la verdad de otros países con la nuestra va a ser ¿cuál?
Sí,
a nosotros,
Camila,
¿qué va a ser lo nuevo de nuestra comisión de la verdad?
En primer lugar, una referencia al aporte que acaba de hacer Gonzalo, que me parece muy valioso, pero quisiera justamente hacer el contraste. La Comisión Argentina, tan valiosa con su documento Nunca Más, fue una comisión frente a una dictadura. El país había salido de una dominación, de una dictadura militar muy fuerte, que tuvo complicaciones muy duras sobre la sociedad civil. La Comisión del Perú se hizo cuando ya había terminado totalmente el conflicto. Y las palabras de Salomón Lerner, que es el que se escucha hablando, pues muestra justamente esa realidad de una comisión que ya sale completamente del conflicto. Tiene una cosa muy valiosa, y es que en los análisis analiza y pasa un juicio sobre cada uno de los gobiernos durante el tiempo de los 20 años que contempla. Y la Comisión de Sudáfrica tiene el apoyo de todo un país a la comisión. No hay una división, como es lo que nos ocurre un poco en Colombia, sino que hay una solidaridad completa, una credibilidad completa a lo que se está haciendo. Es en ese contexto que la Comisión Colombiana es, además, para un periodo mucho más largo. Nosotros trabajamos sobre un periodo de 50 años, que fue el conflicto con las FARC. Y por otra parte, nosotros encontramos un país que está muy polarizado, y además un país donde desafortunadamente el conflicto todavía no ha terminado, por la presencia del ELN, por las disidencias que han hecho las FARC y por esta realidad del narcotráfico que en territorios todavía exacerba la vida social, la hace muy difícil y nos pone en las circunstancias nuestras actuales. Ese es el contexto en que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de nosotros los colombianos está haciendo su trabajo.
Padre, dentro del trabajo que va a hacer la Comisión de la Verdad, no se incluye señalar personas o instituciones, sino determinar patrones. Y precisamente sobre eso le quiero preguntar, sobre los patrones culturales con miras a la no repetición. Si ponemos el caso de Antioquia, en el que inciden factores como la ubicación geoestratégica, rasgos tradicionales de la cultura antioqueña, digamos fortalecimiento del autoritarismo, ¿cómo trabajar en esos patrones?
Efectivamente, nosotros quisiera antes advertir que tenemos la responsabilidad de establecer las responsabilidades institucionales, las responsabilidades estatales, las responsabilidades de grupos que fueron protagónicos en el conflicto. Eso nos atañe, así como tenemos que invitar a responsables concretos a reconocer en actos de reconocimiento público, si ellos aceptan voluntariamente, escenarios donde las víctimas sean particularmente dignificadas y reconocidas. Y tenemos otras cosas del mandato que son muy delicadas: establecer las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto, entre el paramilitarismo y el conflicto, el efecto del conflicto sobre la política y la política sobre el conflicto, el golpe del conflicto en las víctimas más frágiles, las mujeres, los niños, la población LGTBI y muy particularmente las poblaciones indígenas y las poblaciones afro. Quería traer esto porque, por supuesto, que hay unos elementos de responsabilidades en que nosotros no nos podemos quedar en silencio y que en la medida en que las evidencias se pongan en claridad, lo vamos a decir. Pero nosotros no somos una comisión que señale culpables y que inicie procesos. Nosotros somos absolutamente extrajudiciales. Por eso las responsabilidades que van a aparecer son básicamente responsabilidades sociales, responsabilidades éticas sobre la totalidad del país. Y incluso estas cosas que nosotros logramos no las podemos pasar, las evidencias que tenemos y las sustentaciones de esas evidencias no las podemos pasar a que se conviertan en procesos judiciales, que es uno de los desafíos de tratar de establecer las cosas de manera que esta verdad humana, histórica, social, cultural, tenga todos estos elementos de una sociedad que quiere entenderse a sí misma, comprender qué fue lo que pasó, no tenerle miedo a la verdad y mantenerla en el lugar que a nosotros nos corresponde.
A eso quería referirme yo porque digamos, un conflicto colombiano tan complejo, con tantos protagonistas, difiere mucho por ejemplo el que pasó en El Salvador, que fue un conflicto de 12 años. En el caso colombiano es un conflicto de más de 50 años. ¿Cómo lograr en tan poco tiempo, en 3 años, es el esclarecimiento de un conflicto tan complejo?
Una de las formas, por supuesto, corresponde a la metodología que estamos trabajando, y por eso la referencia a los patrones, que después de escuchar a las víctimas y de manejar la cantidad de información extraordinaria que hay en Colombia sobre el conflicto, tesis de grado, libros, la información recogida por la unidad de víctimas, el extraordinario trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, centros de investigación como el CINEP, pero como muchos otros en el país. A partir de todo eso, nosotros queremos tratar de poder tener una comprensión explicativa. A eso nos referimos con los patrones, comprensión explicativa interconectada de elementos explicativos, la cultura, la política, la economía, los procesos particulares de cada territorio, para tratar de entender qué fue realmente lo que ocurrió. Y con mucha conciencia de que tenemos que escuchar a todas partes, hemos estado en el periodo de alistamiento, que es lo que hemos tenido hasta pasado mañana, que empieza la dimensión pública de la comisión, escuchando a todo el mundo, las víctimas de todos los lados, los grupos de empresarios muy significativos, escuchando al ejército y a la policía, escuchando por supuesto al partido de las FARC, escuchando a las víctimas de las FARC, escuchando a los sindicatos, a las comunidades indígenas, a los afros. Hemos empezado, es la primera vez que una comisión de la verdad hace eso, el proceso de consulta étnica a fondo, de manera que la voz de los indígenas y de los afrocolombianos sea la voz de ellos mismos y la forma como ellos se presentan ante el conflicto.
Don Francisco, dentro de la comisión de la verdad tiene que existir la palabra perdón. Sin el perdón, ¿la comisión puede funcionar?
Mire, le agradezco mucho la referencia al perdón. Por supuesto, por mi vida espiritual y por mi responsabilidad espiritual, yo le doy una importancia inmensa al perdón. Pero el perdón no se lo puede manejar de una manera sistemática como el resultado de un procedimiento establecido por cualquier comisión en cualquier parte. Y quisiera llamar la atención sobre eso. El perdón es un milagro. Que las personas que cometieron barbaries pidan perdón es un milagro, y que se perdone es también un milagro. Quiero decir, hay una dimensión de gratuidad absolutamente libre. Usted no puede obligar a nadie a perdonar. El perdón es siempre una decisión absolutamente individual. Perdón, por supuesto, no significa impunidad, no significa silencio sobre la memoria, significa la absoluta decisión de hacerle el bien a quien te hizo mal, de no ser vengativo, de incorporar a la sociedad a quien te hizo sufrir, de construir con la persona que te había golpeado y que te había sometido a realidades ignominiosas y muy dolorosas. Y la comisión tiene que trabajar por la convivencia en los territorios, por la reconciliación en los territorios, y en el trasfondo está esa posibilidad.
Padre, apareció en el mercado editorial una obra fantástica que muy seguramente usted debe conocer, incluso dominar. Se llama Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad, del profesor Jorge Enrique Ibáñez Najar. Él estudia cerca de 100 comisiones de la verdad, algo así, decenas de comisiones de la verdad a lo largo y ancho del territorio mundial, del planeta. Y una de las tesis que maneja es que existe un factor común denominador, y es que todas las comisiones terminan siendo inicialmente extrajudiciales, es decir, que cuyos resultados no pueden hacer parte de un proceso penal individualizado o personificado. No obstante lo cual, lo que terminó sucediendo, y es que por la ausencia de pruebas en cada uno de esos procesos penales individualizados, pues los juzgadores terminan acudiendo a la verdad de las comisiones de la verdad, y por esa vía terminan convirtiéndose en pruebas para judicializar a personas concretas. Con ese contexto le pregunto, ¿qué garantías tenemos los colombianos de que esta comisión que usted preside no va a ser... no va a servir de prueba para la judicialización de casos concretos y particulares?
Le agradezco mucho la pregunta porque nos ayuda a todos a entendernos. La experiencia de las comisiones de la verdad, que fueron muy discutidas por quienes prepararon lo que se llama el sistema colombiano de verdad, justicia, reparación y no repetición, dio como resultado el establecimiento de lo que nosotros tenemos, que es un sistema completo que lo constituyen la Justicia Especial para la Paz, que es la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nosotros trabajamos unidos, y justamente para responder a ese problema tan serio que usted está presentando, nosotros trabajamos al lado de la JEP y nosotros trabajamos con la unidad y formamos una totalidad orgánica. La JEP se encarga de que no haya impunidad en estos procesos y establece una justicia que es la justicia típica de la paz, la justicia transicional. No me voy a detener en esa justicia, pero es allí donde, en este proceso, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra llegan, sí, y donde también voluntariamente pueden llegar los terceros. Nosotros establecemos ya no la verdad jurídica, sino la verdad histórica y la verdad humana de lo que ocurrió en todo este proceso, por supuesto con sus elementos políticos, antropológicos, culturales, y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas toca lo que es más doloroso. Estamos hablando de, por este momento, de 82.000 personas desaparecidas en Colombia y de las familias que siguen buscando dónde están, cómo los vamos a encontrar. Y en estas cosas estamos absolutamente conectados, conectados en las bases de datos, conectados en la responsabilidad de cada quien para que cada parte cumpla lo que le corresponde. En las otras comisiones de la verdad todavía no se tenía esta claridad de que era indispensable tener la totalidad de este engranaje, que entre otras en nosotros también incorpora a la unidad de víctimas para buscar que sean las víctimas finalmente reparadas.
Padre, ¿cómo va a ser la mecánica de la Comisión de la Verdad? O sea, ¿cómo hace una persona que lo está oyendo para tener acceso a esa comisión? Porque uno desde acá la ve como lejana, como una gran comisión de sabios, que va a funcionar. ¿Cómo? ¿Cómo van a interactuar ustedes con la población en Colombia?
En primer lugar, nosotros estamos abriendo las casas de la verdad. Ya estamos abriendo 9. Ya empezamos a principios de este mes. Y entonces estamos en las grandes regiones de Colombia. Esas casas, así como Bogotá, tendrán la acogida directa a las personas que quieran presentarse, pero además grupos móviles que se muevan por las regiones tratando de seguir las señales y las pistas de lugares donde hubo victimizaciones particularmente fuertes, muy particularmente las que todavía no han sido puestas en evidencia, porque Colombia tiene muchas evidencias ya de cosas de estas. Allí las personas que se presenten además inmediatamente serán recibidas con todo respeto, y se verá cuál es la parte que ellas tienen que hacer. Si traen una denuncia es para la JEP. Si es un desaparecido, el asunto es para la unidad de búsqueda de desaparecidos, pero siempre, generalmente, las personas traen un aporte para la verdad que ayude a clarificar qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes fueron los responsables, y que al mismo tiempo plantea muchas preguntas que las víctimas siempre reclaman que se les responda. Igualmente tenemos una página web muy buena, www.comisiondelaverdad.co. Es una página abierta para que las personas directamente intervengan. Tenemos entrada por Twitter y vamos a estar con los medios masivos comunicándonos con la gente, y de tal suerte que se proceda lo que queremos. Nosotros estamos, usted se refirió a unos sabios, no, nosotros estamos convencidos que esta no es la verdad de los comisionados, la verdad de los colombianos. Lo que realmente quisiéramos desatar es una pasión por la verdad en el país, que superásemos los miedos y que tengamos el coraje, pero también la tranquilidad de ahondar en qué fue lo que nos pasó. Por eso nosotros hemos insistido mucho, y quisiera, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para decir, nosotros no somos una ONG de derechos humanos, nosotros somos una institución estatal de carácter institucional autónoma, que no depende ni de la presidencia, ni del Congreso, ni de la rama judicial, de carácter constitucional. No somos en contra de nadie, nosotros no estamos en contra del gobierno anterior ni del gobierno actual, no somos oposición para nadie, no estamos en contra del ejército, no estamos en contra del partido de las FARC, estamos en contra de la mentira, en contra de los miedos, en contra de los silencios, pero nuestro propósito, sí, sí.
No, justamente sobre eso, ¿qué va a pasar en la comisión cuando la verdad de los victimarios no coincida con la verdad de las víctimas? ¿Cómo se resuelve esa diferencia?
Magnífica pregunta. Nosotros tenemos por decreto la tarea de contrastar puntos de vista, que son muchos, no solamente de los victimarios, que preferimos llamarlos responsables, de las víctimas, de los testigos también, de los muchos estudios que se han hecho sobre los problemas en Colombia. Nosotros tenemos que buscar en medio de eso los patrones que mejor explican y las hipótesis que más corresponden a los datos que estamos recibiendo. Por eso no tenemos ninguna pretensión de llegar a una verdad oficial, eso no existe, ni llegar a un punto final. La verdad siempre es una búsqueda, y lo que dejaremos al final es un camino abierto, esperamos con sentido, con pleno sentido de las cosas, un camino que lejos, esta es una de las cosas más difíciles, ustedes me comprenderán. Queremos avanzar hacia una verdad rigurosa, dolorosa en muchos momentos, seria, lo más rigurosa posible, pero que lejos de acrecentar entre nosotros las polarizaciones, las venganzas, las indignaciones, nos inviten a comprendernos, a captar quiénes somos nosotros y qué fue lo que nos pasó, cómo pudimos llegar a 9 millones de víctimas, entre las que o 9 millones de sobrevivientes. ¿Cómo fue posible pasar por más de 2000 masacres? ¿Cómo fue posible pasar por, no sé, 2000, 3000, 4000 falsos positivos? ¿Cómo tuvimos más de 30000 secuestros, de los más espantosos, por lo tremendamente agresivos contra la dignidad humana, contra el dolor de las familias, y los más largos del mundo, 13 años, 14 años? ¿Cómo vimos a tantos campesinos reventados por las minas antipersona? Es decir, ¿cómo fue posible que Colombia se metiera en esto y que todavía no hayamos sido capaces de salir de esto? Necesitamos una comprensión de la sociedad muy honda para que todos, de todos los lados, campesinos...
Sí. Padre Francisco, yo le tengo dos dudas con respecto al rango de acción de la Comisión de la Verdad, en el sentido de lo que usted nos está explicando. En primer lugar, es muy claro que ustedes no tienen poder judicial, pero queda esa verdad ahí, y mi primera pregunta es sobre el papel de la Corte Penal Internacional, si podría entrar a mirar todo lo que va a quedar de la Comisión de la Verdad, y también sobre el rango de acción, la temporalidad, porque es que la temporalidad de ustedes es de 3 años, pero el sistema integral tiene pues la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que tiene 20 años para operar, la JEP, que tiene 10 a 15 años, y ustedes son 3. Entonces, son esas dudas en cuanto al rango de acción.
Me parece que lo que estás diciendo plantea un problema real. Nosotros estaremos solamente 3 años y la unidad de búsqueda y la JEP se prolonga desde ahí en adelante. Las comisiones de la verdad en todo el mundo han sido de tiempos limitados. Un poco se han hecho dentro del planteamiento de queremos un aporte de la verdad para alimentar procesos ulteriores. Pero ninguna, ni siquiera ha tenido la extensión que va a tener la de Colombia. La peruana duró más o menos 1 año y 8 meses. La guatemalteca duró creo que 2 años, la de Sudáfrica duró 1 año. Eso es lo típico de las comisiones de la verdad. Y por supuesto, si uno se pregunta semejantes problemas tan profundos, ¿los vamos a resolver en 3 años? Imposible. Y luego está la otra pregunta, que es la pregunta de la posibilidad de que las cosas que nosotros pongamos a la luz se conviertan posteriormente en procesos jurídicos. El hecho es que nosotros no podemos, por mandato, permitir que los testimonios que nosotros recibimos, las declaraciones de las víctimas, los aportes de los responsables, salgan de el encriptamiento que les hace la comisión. Nosotros, a partir de esos elementos, haremos explicaciones de fondo, estableceremos las responsabilidades estatales e institucionales, pero nosotros no podemos soltar esa información. Y eso es, esa es una obligación nuestra. ¿Qué puede hacer con eso posteriormente el mundo de los jueces nacionales e internacionales? Pues no está en nuestras manos. Pero en lo que nos compete vamos a cumplir nuestro mandato. Por eso la importancia de la JEP, claro, en este caso, y la importancia de la unidad para encontrar a los desaparecidos con los que formamos una unidad.
Padre de Rú, ha sido muy esclarecedor todas sus explicaciones sobre cómo va a funcionar la Comisión de la Verdad. Quizá antes de despedirlo, una última pregunta que tendría yo. Es que obviamente la Comisión de la Verdad tiene bastantes críticos, y críticos que incluso fueron personas que estuvieron y que se opusieron a la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Y las críticas se basan entre quienes conforman la Comisión de la Verdad, porque dicen que tienen una tendencia ideológica cargada hacia un sector del conflicto. A esa gente que tiene ese discurso, ¿qué responderle?
Nosotros llevamos meses conversando entre nosotros en el grupo de la comisión, justamente en el propósito de tomar las posiciones lo más independientes posibles, separarnos de cualquier interés político, de cualquier interés económico, de cualquier cosa que no sea buscar la verdad de lo que nos pasó en el país. Comprendemos perfectamente que en un país polarizado e inquieto muchas veces frente a la posibilidad de que la verdad se ponga en evidencia, surjan estas reacciones que no han sido fáciles, algunas han sido muy fuertes y muy radicales, pero nosotros esperamos en el tiempo poder invitarlos a ellos a que presenten justamente su versión sobre la verdad, con toda tranquilidad, la interpretación que tienen de las cosas. Muchas de las cosas que estos grupos presentan tienen fundamentos en indignaciones muy profundas, en sufrimientos muy hondos. El dolor de la violencia en Colombia atravesó todas las capas sociales y golpeó prácticamente en alguna forma a todas las familias, o directamente a las familias, o a sus vecinos, o a las personas de su empresa, de tal suerte que estamos viviendo un esfuerzo al interior de una sociedad muy golpeada. Y es natural que hayan este tipo de reacciones, no nos sorprende, es parte de la verdad del país. Pero francamente, si quisiera decir, el equipo de los comisionados, ninguno de los comisionados milita en ningún partido político, la disposición es muy seria de enfrentar el desafío que tenemos. Sabemos que es una contribución serísima a la paz de Colombia, pero sabemos que el futuro hay que construirlo en las diferencias, y justamente lo que más nos importaría es qué bueno que de esto encontremos una manera de ver las cosas que, respetándonos en nuestras diferencias, que son tan importantes, lo podamos hacer protegiendo la dignidad y la vida de todos.
Padre, discúlpeme, pero no me quedó muy claro cuando usted dice que la información queda encriptada y pues no podría ser vista por la Corte Penal Internacional. No me queda muy claro eso, discúlpeme.
Ah, sí, la información que nosotros recibamos de testimonios de víctimas que nos señalan culpables directos o testimonio de un responsable que dice yo quiero contribuir a la verdad, yo hice tales y tales y tales cosas gravísimas y quiero que esto se quiero que la comisión tenga en cuenta eso. Eso nosotros no podemos decirlo, a menos, atención, a menos que la víctima y el responsable digan yo sí quiero que esto lo sepa Colombia. Eso sí es distinto. Y en ese caso, pues nosotros vamos a hacer muchos actos públicos de reconocimiento o privados de reconocimiento, dependa. Cuando me refiero a actos de reconocimiento, es actos de dignificación de las víctimas, donde están presentes responsables y testigos.
Padre de Rú, gracias por esa claridad que nos da y seguiremos contando con usted para que en estos años que se vienen, que seguramente necesitará mucha explicación esta comisión de la verdad, pues usted nos pueda dar claridad al respecto. Así que feliz tarde ya, feliz almuerzo y bienvenido siempre.
Gracias, Camila, y ojalá que podamos, con la independencia que ustedes tienen, pero en continua comunicación, porque esto va a requerir mucho de los medios y muy particularmente de gente como ustedes en Blue Radio.
A usted muchas gracias, padre. Feliz tarde. Y para terminar de entender, por ejemplo, quiero irme al departamento de Antioquia, Ana Cristina, ya que en Antioquia, para la gente que está en Medellín y que está en toda la región, ¿cómo va a funcionar? Es decir, ¿dónde van a quedar las casas de la Comisión de la Verdad? Si la gente se quiere acercar, ¿cómo va a ser toda la metodología?
Sí, en este momento ya hay un coordinador regional y cubre la macrorregión Antioquia, Córdoba, Eje Cafetero. Va a tener una casa, todavía no la han instalado, pero va a tener una casa aquí en Medellín, está apenas escogiendo la que va a ser la casa. Y, por ejemplo, Max Yuri Gil explica que cada región tiene ciertas particularidades. Las particularidades de Antioquia, dice, por ejemplo, es la primera subregión en cuanto a las distintas modalidades de victimización. De hecho, Antioquia ocupa el 18% del registro único de víctimas. Entonces, por eso es esta región, digamos, es una de las más complicadas. También es la región que tiene la mayor cantidad de unidades militares comprometidas con violaciones directas de derechos humanos. Hablamos, digamos, del Magdalena Medio, de Urabá o la misma Cuarta Brigada. Aquí también el impacto del narcotráfico ha sido más significativo. Aquí prácticamente todas las guerrillas han operado. Algunas lo hicieron presencia solo en Medellín. Digamos, como los comandos Ernesto Che Guevara o Pedro León Arboleda solamente estuvieron acá. Y también en Antioquia, pues todos lo sabemos, hay un nivel altísimo de oposición al proceso de paz. Y también es muy difícil porque parte del proceso de paz es la Comisión de la Verdad. No olvidemos que la Comisión de la Verdad sale de los acuerdos.
Y vámonos entonces, Hugo Mario, la región del sur, en el Valle del Cauca, en Nariño, ¿cómo se va a organizar las comisiones de la verdad y quiénes van a estar al frente para que la gente que está en esa región del país y quiera estar enterada, pues sepa un poco más? ¿Hugo Mario? Hugo Mario se nos fue, pero entonces vámonos para la región Caribe. Oscar, ¿usted tiene información de cómo va a funcionar en Barranquilla, en la región Caribe, el tema de las comisiones de la verdad?
Sí, Camila, mire, son 11 comisionados, los comisionados de la verdad son 11. Se distribuyeron el país por regiones. La región Caribe fue asignada a Marta Ruiz, que es una comunicadora social y periodista, colega nuestra. Es la comisionada que, digamos, está al frente de lo que se conoce como la región Caribe. Y ella va a tener a su vez un delegado, que es el doctor Arturo Sea, una persona, un abogado muy reconocido en la región Caribe, ha tenido mucho contacto con las víctimas y va a ser la persona que va a estar aquí como, digamos, como delegado directo de la comisión. Pero, repito, Marta Ruiz es la que va a estar como comisionada de la verdad para la región Caribe. Y va a tener tres casas de la verdad, una en Barranquilla, una en Sincelejo y una en Valledupar. Sincelejo porque el conflicto fue muy fuerte en los Montes de María, toda esa zona del Carmen de Bolívar, toda esa de San Jacinto y demás. Va a haber una casa de la verdad en Sincelejo, otra en Valledupar, porque ahí hay un conflicto también que todos conocimos, lo que tiene que ver con la serranía del Perijá y toda esta parte. Y en Barranquilla va a haber otra Casa de la Verdad, de tal manera que la región Caribe tendría tres Casas de la Verdad en las ciudades que he dicho.
Pero no solamente tenemos Región Caribe, no solamente tenemos Antioquia, no solamente tenemos el Valle del Cauca, Nariño, que ahora Hugo Mario nos va a explicar cómo va a funcionar, sino otras regiones del país que también van a tener presentes casas de las comisiones de la Comisión de la Verdad.
En todo el país, por ejemplo, Orinoco y Amazonía, el encargado de Ricardo Villamarín, y tiene dos sedes importantes, la capital de los Llanos Orientales, Villavicencio, y Florencia. Magdalena Medio, en donde fue muy cruento el conflicto durante muchos años. Uh-huh. Barranca Bermeja, está Isela Durán y Aguda Plata. El Nororiente, encargada la doctora Sonia Rodríguez, y también tiene, digamos, un equipo con Lorena Corbera y Freddy Tocara.
O sea, en
está
resumen,
en Cúcuta y Arauca.
Lo que va a haber son 26 casas de la verdad en todo el territorio nacional. Son 26. Sí. Y las regiones son Caribe Insular, Costa Pacífico, Antioquia, Córdoba y la región cafetera. La región surandina, que es el Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, Magdalena Medio, Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el departamento del Huila, y la Orinoquía y la Amazonía, y por supuesto la capital. Es decir, todas estas regiones van a tener comisiones de la verdad, y los colombianos, como decía el padre de Rú, entre todos tendremos que construir la verdad de lo que pasó durante 50 años del conflicto en Colombia.